Mira, siempre he dicho que me casaría, sí tengo como un hotel específico, me encantaría casarme en el Four Seasons de Punta Mita, pero mi ciudad favorita del mundo, es Cartagena.
Wow, eso es mucho que
Ay,
decir.
es que es divina.
Sí, y hace, en septiembre fui y nos pusieron un barco y así dije, aquí, o sea, esto sería mi ideal, o sea, también. Entonces, pues ya sería la luna de miel o a
Total.
ver qué otra cosa invento para poderme ir a Cartagena a
Me
casar.
encanta. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Las Bodas Como Son, un podcast de Wing en coproducción con Naranja Media, donde Sara de Bedut y yo, Daniela Betancourt, nos salimos un poco de los clichés y hablamos sin filtro sobre lo que conocemos, o bueno, lo que creemos conocer del mundo de las bodas. Hola, Sari.
Dani, hace rato no grabábamos juntas.
Hace mucho tiempo no estábamos como en este espacio tan maravilloso. A mí personalmente me fascina. Lo que pasa es que finalmente decidí quedarme acá en Barcelona, entonces siempre voy a estar grabando a distancia. Y Wing también tiene otro proyecto hermoso en video donde también está Sari, que también hace parte de este proceso de las bodas como son. Entonces, en algunos capítulos me van a escuchar a mí y en otros capítulos Sari va a estar entrevistando a otros invitados. Entonces, así vamos a hacer, digamos, como este podcast más dinámico. Digamos que ya dejando en claro esto, es hora de comenzar con este episodio tan maravilloso.
Y bueno, la idea de hoy, además de contarnos y chismosear cosas, es que podamos desmontar o confirmar diferentes cosas o atribuciones que se le dan a las bodas destino, ¿cierto? Y por eso tenemos una invitada espectacular, encontramos a la más tesa en bodas destino en Latinoamérica. Y esta es Camelú Millán. Bienvenida, Camelú. Me encanta que estés acá con nosotras.
Pues acá desde México, feliz de conectarme con ustedes para hablar de un tema que me apasiona mucho, que digo, tiene muchos años ya que lo he llevado y pues bueno.
Entonces, pues Camelú tendrá demasiadas cosas que contarnos de eso. Yo creo que la primera frase que uno se le viene a la cabeza es: las bodas destino necesitan muchísima plata. O sea, hay que invertir un montón de dinero en ello. ¿Tú qué piensas de eso?
No soy de la idea que necesitas mucha plata. O sea, en realidad necesitas muchas ganas de tener aventuras, mucho más tiempo quizás, y vamos a decir algo, o sea, sí, real, es que depende mucho del lugar donde te vayas a casar, que quizás pueda ser un poco más caro que tu lugar de origen, pero puede ser que tu mismo lugar de origen sea caro. Yo por lo menos cuando he hecho bodas destino, recibo a mis clientes quizás una o dos veces antes de la boda. Entonces, pues bueno, esa es quizás la parte del dinero extra que tendrían que considerar, ¿no? Ese viaje al lugar.
¿Cómo así que recibes? O sea, ellos viajan, por ejemplo, si estás en Ciudad de México, ellos y el viaje y la boda es en Ciudad de México, ellos viajan dos veces antes al destino de la boda, como a dejar todo organizado.
Me ha tocado de todo. Me ha tocado desde conocer a mis clientes una semana antes y todo se ha hecho virtual, pero también me ha tocado que sí participan, que sí vienen y que yo ya les tengo, por lo menos la primera parte es todo el scouting, donde deciden en dónde quieren casarse, y la segunda vuelta que llegan a venir es tenerles el para decisiones de decoración floral, la prueba de alimentos, o sea, algunos detalles, pruebas de maquillaje, algunos detalles que se tienen que ver antes. Y de ahí, pues ya hasta el día de la boda. Ese es cuando tengo suerte. Pero les digo, sí me ha tocado conocer a mis clientes una semana antes, ¿eh? O sea, finalmente todo esto viene, se le llama turismo de romance. El turismo de romance es cuando vas a celebrar algo que tenga que ver, digo, con amor, entre comillas. Yo todavía le llamaría turismo de celebraciones. En mi caso, por ejemplo, que platicábamos, yo tuve la primera comunión de mi hijo y la hice en Acapulco. y nos fuimos hasta Acapulco y fue un grupo de personas, hicimos paella, fue vinito rosado, en shorts, mi hijo, la primera comunión fue en shorts, o sea, luego hubo albercada, fue muy relajado. Entonces, tienes que pensar que hablar de romance o de turismo de romance no solo es hablar de una boda. Claro, el tema central ahorita es una boda destino, pero tenemos que pensar que si no te alcanza el dinero, puede haber una serie de actividades alrededor de un evento y que te lleven de todos modos a viajar y a conocer y a disfrutar y a celebrar. O sea,
increíble, o sea, necesito, o sea, quiero cuando sea más grande ser como tú y tener, o sea, tener esa experiencia con mis hijos, qué belleza, en shorts, en paella, o sea, me sueño el viaje, qué rico. Me encanta que hayas puesto ese tema porque no necesariamente tiene que ser una boda, sino que es una celebración especial para cada persona. Y hablando de eso, que además de ser bodas puede ser otro evento especial, pues definitivamente cualquier evento que sea destino tiene un antes, un durante y un después, ¿cierto? O sea, como que la boda definitivamente no es solamente un día cuando tú te vas de tu lugar de origen, sino que me imagino o sé que hay muchas actividades antes y después. Entonces quiero como que a los oyentes les des como estos como facts, estas ayuditas extras para saber qué hacer esos días antes, durante y después de la boda.
Bueno, entendamos primero que el término boda destino, en este caso, significa llevar a un grupo de personas a un lugar, a tener justo actividades previas a la boda o después de la boda. Y partiendo de ahí, tomamos algunas cosas como los norteamericanos, los estadounidenses, en donde ellos, por ejemplo, hacen un rehearsal dinner, una noche de ensayo. Nosotros los latinos lo hemos modificado eso y ya no es un rehearsal dinner, ya lo hemos hecho como un... En México se le llama rompehielos y es justo que se reúnen ambas familias para romper el hielo y poder tener actividades. Pero lo padre de una boda destino es justo mostrar el lugar. A ver, yo lo que quiero es no nada más que la gente vaya a mi boda, sino que culturalmente conozca el lugar y vea todos los atractivos que yo encuentro del lugar. Entonces, para llevarlos a ese lugar hay que darles todas las actividades que se pueden hacer en el destino. En mi ciudad... alguna vez me lo dijeron dos americanos que yo decía, ¿por qué se quieren casar en Ciudad de México? O sea, para mí, esto fue hace mucho, yo decía, ¿pero por qué se quieren casar en la Ciudad de México? O sea, ¿se pueden casar en la playa? No. Y me decían, tu ciudad es maravillosa. Creo que fue la primera lección que me dio un extranjero para mí. Entonces me dijo, tu ciudad es maravillosa.
Pero es que Ciudad de México es increíble.
Sí, no, imagínate, o sea, qué pena, porque en vez de yo venderles, casi ellos me vendían mi ciudad. Me decían, yo quiero enseñarles a mis amigos, el novio me decía, quiero tener una despedida de soltero unos días antes de la boda, porque se vinieron prácticamente una semana. Quiero tener una despedida de soltero en las luchas. Entonces, me vas a conseguir el turibús de luchas, me voy a llevar a todos mis cuates, y vamos a ir a las luchas. Nos vamos de lucha. Ya tuviste una despedida de soltero en el lugar. Y las mujeres creo que los llevamos a la Condesa, que es una zona como muy europea. Entonces, el previo son actividades antes del evento. Estas actividades, llevarlos en nuestro caso a las pirámides, llevarlos ustedes a una cata de café, o sea, llevarlos como a diferentes escenarios que pueda la gente saber, disfrutar y palpar tu país.
Más o menos, ¿cuántos días en promedio recomiendas o has visto que es lo normal de ese pre?
Mira, si pueden llegar el miércoles y darles jueves y viernes de eventos pequeños, o sea, sería increíble, pero...
Y que no queden muy cansados, ¿no?
Sí, o sea, también hay que darles opciones de que tienen que descansar y demás. Digo, no quieras hacer o no quieras darles muchas actividades, porque la verdad es que también sí, como tú dices, cansa. Y entonces el día de la boda tienes gente enferma del estómago. En nuestro país es el estómago.
Total. Sí.
Exacto. Entonces, normal. Pues bueno, tenemos que medirlos un poco también con el alcohol y demás. Y pues ya darles el día. El día de la boda, pues es un día que ustedes saben que no, pues no hay mucha actividad. O sea, la actividad mayor va a ser el maquillaje, el peinado, o sea, todo lo que tenemos que hacer para prepararnos, ¿no? Cuando es una boda destino, yo también aconsejo que se muestre un poco. Si te vas a casar en cualquier ciudad y te vas a ir a meter a un hotel, eso lo puede hacer en cualquier lado. Entonces, tenemos que encontrar un lugar que vivas y saborees tu país. Una hacienda, una finca, no sé, algo que sea como muy de ustedes, del país donde estás, ¿no? Y pues por último, ya al otro día, nosotros digamos la tornafiesta o poder hacer un brunch, ya a lo mejor algo más relajado, pero también en un lugar que sea como característico, ¿no? Entonces, me ha tocado de todo. Hace 3 años, justo en el 2020, pero en enero, me tocó una boda hindú en la Ciudad de México. Y como que después de la boda, al otro día, el domingo, me tocó llevar a los hindús a Xochimilco, que es un lugar donde vas como en, son como canoas, se les llama,
Sí, ese sí. Plan es muy chévere. No sé, pues muy para padre. Los extranjeros es muy cool.
Porque te la pasas comiendo, te la pasas tomando, con el mariachi, ¿sí? Con bailando, entonces tomando. Entonces para ellos fue como algo muy, muy diferente, ¿no? Pero eso fue después de la boda. Tienes que pensar que después de la boda no los vas a levantar a las 8 de la mañana. No los vas a levantar a las 9 ni a las 10. O sea, esas actividades tienen que ser a partir de las 12. Lo más importante aquí es que la gente se lleve, como yo les digo, para mí una boda destino tiene que, la derrama económica, hablando de economía, la derrama económica tiene que ser en el lugar. Entonces, no es que te traigas al fotógrafo de Estados Unidos porque viene aquí a México, no, tiene que ser alguien local y que la derrama económica se quede en tu país. Entonces cumplimos con muchas cosas, cumplimos con la parte del sueño de una novia, pero también cumplimos con algo que es inminente, que es la parte de turismo y una parte muy, muy fuerte económicamente hablando. Estás hablando casi de 33 billones de dólares que se mueve el turismo de romance en el mundo. 33 billones de dólares. Entonces,
qué belleza. Y eso me parece súper lindo lo que dijiste. La idea no es traer gente del país de origen, sino también aprovechar toda la parte, pues,
local.
Pues todo de local, exacto. O sea, que necesitamos también aprovechar todo ese recurso humano tan hermoso que hay en el lugar donde vas a casar. Entonces siento que es muy, muy valioso lo que estás diciendo.
Simplemente piensa cuántas personas están involucradas en una boda y además les vas a dar trabajo a las personas que tuvieron la actividad antes, a lo mejor al guía de turista, la persona que fue a las pirámides y compró la entrada, que compró el agua, cualquier cosita. O sea, finalmente imagínate la derrama económica que genera en tu ciudad.
Amelú, definitivamente con esa conversación y sabiendo la pregunta de Dani tan importante, esa logística detrás de todo, o sea, creo que todos concordamos aquí que es indispensable wedding planner. O sea, yo creo que hacer una boda de destino sin wedding planner sería un desastre. Me imagino que has escuchado historias de pronto de novios que, no sé, reservan todo solos y llegan y no es nada de lo que esperaban. O sea, me imagino que de eso debes conocer mucho, pero yo creo que definitivamente esa figura que los acompañe en todo ese proceso es indispensable.
Sí, es que esto no es un paseo de familia de una semana, o sea, esto
sí. Es que el tema es que a veces por quererse ahorrar o cuando les dice el banquetero, yo te hago todo, hijo, o sea, sí, pero no, pero hay muchas actividades que no corresponden a la boda en sí y que finalmente necesitas ayuda, como lo que les decía, o sea, ser, es, realmente puedes ser wedding concierge ahí de ayudarlos, faltó esto, necesitamos una actividad para esto, es tomar decisiones rápidas, es conseguirles las cosas. Creo que también es importante decir que tienes como wedding planner conocer muy bien el lugar y las actividades que de alguna manera pueden ofrecer, ¿no? Y tener siempre a la mano cuestiones de hospitales, de, o sea, cualquier cosa, porque recae en ti. Entonces, sí o sí, sí creo que una boda destino, si no tienes la parte del wedding planner, o sea, no es que no vaya a salir. Por supuesto, si vas a un hotel y pagas una boda para 10 personas y está muy específica, sí va a salir. Pero no hay quizás toda esta parte alrededor. Y estamos de acuerdo que quizás nosotros los latinos no hacemos bodas de 10 personas. O sea, nosotros cuando festejamos, festejamos.
Implica mucha responsabilidad. O sea, me parece que mover a una cantidad de gente acarrea con una gran responsabilidad para la pareja y básicamente tienen que tener un, como un punto de contacto que conozca muy bien la realidad del país allá.
Y hablando también de la realidad del país, viene mi otro punto súper importante y es que debemos conocer qué papeleo me piden para casarme, porque me imagino que en México piden unas cosas y en Colombia piden otras y en Estados Unidos piden otras. Entonces también es súper importante tener ese apoyo por eso. Digamos, en México, ¿qué papeleo se necesita para poder casarse en el país?
Mira, te voy a platicar algo. Empecemos porque cada estado de la República Mexicana tiene su propia documentación. O sea, no es lo mismo casarte en Guerrero, en Quintana Roo, que en Ciudad de México. O sea, cada estado te pide algo para empezar. Les voy a platicar una historia. Sí, ahí sí, durante la pandemia fue muy chistoso porque a mí me empezó a llegar mucha boda de que le llaman elopement. Elopement quiere decir que se vienen, se casan como si los raptaran, digamos. Se vienen, se casan en tu ciudad. Y luego se regresan a su ciudad de origen y a lo mejor hacen una fiesta allá. Pero solamente vienen dos personas. A mí, 2021 fue cuando tuve más bodas destino de extranjeros, y llámese específicamente argentinos, que se casaban con rusos y se venían a casar a Ciudad de México. Porque como Argentina tenía las puertas cerradas, no podían irse, el extranjero no podía casarse.
Una amiga mía le pasó.
Entonces, respondiendo, Sara, a tu pregunta, esta parte de los documentos me tocó, imagínate, en ruso, conseguir a un perito traductor. Teníamos que conseguir a un perito traductor ruso para que lo tradujera al español, en época de pandemia. Entonces, me agarraron, digamos, literal, como para gestionar todos estos trámites que se necesitan para casarte en Ciudad de México. Y yo les cobraba, digo, en ese momento, digo, sí llegué a cobrar $500, que me caían súper bien, porque además, pues no hacías tanto. En realidad era una gestión muy sencilla de trámites, de tomar los ¿cómo se llama? El acta de nacimiento que necesitas, apostillada, pero tenía que estar apostillada, digamos, específicamente la noruega y la rusa tenían que estar en español. Entonces, conseguirles el perito traductor, ¿verdad? Y traerlos aquí a México, conseguirles un juez, literal. Yo les ponía un juez, un fotógrafo, y les conseguía a veces unas copas de vino para casarse y sesión de fotos y ya. Y luego me los llevaba, la verdad es que me hice buena amiga de todas esas personas, me los llevaba a un parque, les ponía un cupcake y les decía, pues pártanlo para que tengan algo para las fotos. Esa es una boda destino.
Sí.
Es una total, boda destino.
Total.
Una boda destino de urgencia.
Esto pasó también hasta con bodas igualitarias en el 2010, me tocó casar muchos extranjeros que venían a hacer boda destino aquí, y dos personas, cuatro cuando mucho, venían a Ciudad de México porque no estaba abierto en su país, porque nosotros íbamos avanzando un poquito más a la par de Estados Unidos. Entonces, finalmente, las bodas destino a mí me han llegado por diferentes medios, llámese bodas LGBT o llámese una pandemia. Entonces, el mundo se está abriendo. Ya el mundo no es el lugar donde te vas a casar de tu ciudad. O sea, de verdad, yo me casaría en Cartagena. Me fascinaría. O sea, sería uno de mis lugares
es
favoritos.
¿Qué te quería hacer? Como, bueno, ¿y tú dónde te casarías?
Ay, Cartagena.
Cartagena, Colombia, aclaremos. Ay, qué rico. Ay, me encanta.
Chicas, y yo creo que para finalizar, terminemos de dar como los últimos tips, algún comentario, Camelu, que quieras dejar para las chicas y los chicos que quieran una boda de destino, como eso no te puede faltar, o cómo hacer que tu boda de destino sea increíble, como algo que no hayamos dicho.
Mira, yo creo que ante todo, planear una boda de destino implica tiempo. Entonces, tienes que tener como el tiempo suficiente para poder organizarla. Siempre tener un wedding planner local te va a ayudar muchísimo. Otro de los puntos, date tiempo para ir al destino, conocerlo y que no sea una sorpresa para ti el día del evento, que esa no era la comida que querías, que ese no era el tipo de evento que querías. O sea, tienes que darte el tiempo para poder venir, conocer el lugar también. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Y busca un destino quizás que tenga que ver, como hace ratito les decía, busca un destino que tenga que ver con tu personalidad. Si odias el calor, ¿para qué te vas a casar a una playa? ¿No? Pero si amas los vinos, vete a casar, o sea, nosotros tenemos viñedos, vete a casar a un viñedo. Si amas, tienes que ver, ¿cuál es la personalidad de esta pareja, de ti como novia o como novio? Y entonces ver cuál sería el mejor lugar por muchos aspectos, clima, actividades, lugares encantadores. Tiene que ser un lugar, eso sí, encantador en todos los sentidos, o sea, que tenga paisajes, que tenga vistas, que no te vayas a meter a un salón de un hotel solamente. Digo, hay salones de hoteles muy bonitos, pero disfruta también todo alrededor. Yo te diría que eso para mí sería una boda destino, y deja, digamos, que la gente local trabaje, porque además estás ayudando en sustentabilidad, en cuestión de economía del lugar, y bueno, cada lugar se está especializando también en algo. Creo que eso es lo que diría.
Me encanta, me parece que hiciste como el recap perfecto del episodio. Camelu, no, definitivamente muchísimas gracias por todo, aprendimos un montón y ya te quiero volver a ver en abril, no sé si vas
ya,
a
ver. Ya, nos vemos en abril.
Pero qué rico conocerte.
De acuerdo, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo episodio, bueno, pues les llegue la notificación y que nos escuchen. Y bueno, pues Wink tiene un canal de YouTube, entonces ahí nos encuentran como wink.eventos para que nos vean.
Nos vemos en 15 días.
Camelu, muchísimas gracias. Nos encantó esta conversación porque además nos diste muchas ideas, nos iluminaste un montón acerca de este tema que se vuelve tan grueso y bajaste muchos de nuestros sueños, porque a veces las bodas de destino se convierten en un sueño que creemos que no podemos atrapar, porque son muy difíciles, pero pues tú lograste como plasmarlo en la realidad de decir, venga, esto necesita tiempo, dedicación, pero es factible, es posible, somos expertos haciéndolo y pues muchas gracias. Dani. Quedo como muy contenta con
esto. Qué bueno, ¿verdad? Dani. Te doy más opciones aquí en México si quieres.
Ay, muchas gracias. Bueno, Sari, y no sé si cerramos como algunas veces lo hemos hecho, y es, ¿qué pueden hacer si les gustó el episodio?
Darnos 5 estrellitas y compartir este episodio en sus redes sociales con todos sus amigos. y obviamente nos pueden seguir y dejarnos sus preguntas y comentarios de los episodios que hemos hecho.
Este show es producido por Wink y Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Carlos Bernal y Araceli López y fue musicalizado por Santiago Bernal, todos de Naranja Media Podcast.
Producido por Naranja Media.
Naranja Media.
Producido por Naranja Media.
Naranja Media.